acompañarme en un episodio más de Pista de Aterrizaje. Soy Andrea Soafi y hoy te voy a contar mi escapada express a tres capitales europeas, Riga, Tallin y Helsinki. En este episodio también te voy a comentar algunos de los errores que yo cometí al planear este viaje a última hora y cosas que deberías tener en cuenta por si te ves en una situación similar. El vuelo salió de Barcelona a las 8 de la mañana y llegó a Riga a eso de las 4 y media de la tarde tras una escala de aproximadamente 2 horas en Estocolmo. El vuelo desde Barcelona a Estocolmo fue muy tranquilo y por lo tanto no hay mucho que recalcar. Sin embargo, en el vuelo de Estocolmo a Riga sí que encontramos bastantes turbulencias y bolsas de aire caliente, por lo que se dieron varias situaciones graciosas con la pareja que tenía sentada al lado. Yo estaba sentada en la primera fila, en el asiento 1A, y un matrimonio de edad más avanzada, americanos, estaban sentados a mi lado. Antes del despegue, el hombre ya estaba muy pendiente de su mujer, de darle ánimos, de decirle que en una horita estarían en casa y que no se preocupase por nada. Y la verdad que lo encontré muy, muy emotivo, ¿no? Ver una pareja así mayor que estaban cuidando el uno del otro. Y en cuanto estuvimos en el aire y empezaron las turbulencias, que sobre todo fueron hacia el final del vuelo, hacia prácticamente el aterrizaje, la mujer empezó a ponerse bastante nerviosa, porque estábamos intentando aterrizar y el avión se zarandeaba hacia los lados, por el viento también. Y el señor le agarraba la mano y le decía, lo estás haciendo muy bien, cariño, lo estás haciendo muy bien. Y fue como algo muy emotivo. La señora no podría estar quieta en el asiento, cada vez que se zarandeaba el avión hacía un amago de levantarse, aunque tenía el cinturón abrochado. Y una vez que tomamos tierra, el señor le reiteraba a la mujer lo orgulloso que estaba de ella, lo bien que lo había hecho, pese a estar moviendo los pies durante todo el aterrizaje como si fuese ella quien estaba pilotando el avión. Bueno, fue una situación graciosa, así que fue un poco incómodo con el viento y bastantes turbulencias, pero bueno, dentro de lo correcto. En este caso el avión no pudo aparcar cerca de la terminal, no pudo conectarse a través del puente aéreo con la terminal, por lo que los pasajeros tuvimos que desembarcar y cruzar la pista hasta entrar en la terminal. Y aquí viene el primer error que cometí: no comprobar la previsión meteorológica para Riga al día siguiente. Sí que lo había mirado, hacía como una semana cuando supe que iba a viajar, pero la previsión que daban era en principio sol o sol y nubes y una temperatura de sobre los 25-27 grados, por lo que me desentendí. Cuando salí del avión estaba diluviando y hacía aproximadamente unos 15 grados. En base a mis expectativas sobre el tiempo que iba a hacer en esos días en Riga, mi atuendo era bastante inapropiado para esa situación en la que estaba prácticamente diluviando. Pero bueno, caminar hacia la terminal realmente fue un minuto. Una vez en la terminal procedí a tomar un taxi hacia el hotel. Y un truco si vais a Riga es tener en cuenta que pese a que los taxis tienen las tarifas publicadas en las puertas, en el propio taxi, o bien tenéis que negociar el precio con antelación, o bien tenéis que pedirle que ponga el taxímetro. Esto os lo comento porque la primera vez que estuve en Riga, el taxi del aeropuerto al hotel costó aproximadamente unos 16 euros, y la primera vez que estuve en Riga, el hotel estaba un poquito más lejos del aeropuerto que esta segunda vez. En este caso, a mí me cobraron 24 euros por ir al hotel, y a un compañero que venía en un vuelo posterior le cobraron 15. Así que os recomiendo que primero que no cojáis los taxis ilegales, que pese a estar en una zona de aeropuerto los hay y se ofertan bastante. Tomad uno de los taxis los verdes, que son Taxi Baltic, o los rojos, que son Red Cab. Como digo, yo elegí uno de los rojos, pero es necesario hacer esa negociación con el conductor o bien insistirle en que ponga el taxímetro, porque si no lo más posible es que os timen, como me pasó a mí. Bien, una vez en Riga, como era domingo y eran aproximadamente las 5 de la tarde, tenía la opción de visitar alguno de los sitios más conocidos de la ciudad. No tenía mucho tiempo porque anochecía aproximadamente a las 9, pero entre las, creo que eran las 6 cuando salí del hotel, entre las 6 y las 9 pues tuve la posibilidad de visitar alguno de los lugares más conocidos. Primeramente empecé por la plaza del ayuntamiento, donde está la Casa de las Cabezas Negras. Y lo que es curioso de esta edificación es que la construyeron unos mercaderes ricos en el siglo XIII y que, pese a ser demolida durante la Segunda Guerra Mundial, se reconstruyó en 1999. Es una zona muy transitada de Riga y recuerdo que la primera vez que visité la ciudad coincidió justo con el incidente de una explosión en el metro de Moscú, y cuando llegué a esa plaza, siendo la plaza del ayuntamiento, estaba fuertemente asegurada por militares armados. En esta ocasión no era así, en esta ocasión se notaba un tono mucho más distendido, incluso entre la gente que paseaba por la misma plaza, y había incluso música en directo. Creo que tengo un clip de audio de un señor que estaba cantando, que además cantaba muy bien. Es un clip en el que se oye bastante viento de fondo, pero si consigo intercalarlo por aquí, para que lo podáis escuchar. Es una de las cosas que me han impresionado de Riga. Siempre hay movimiento por la calle y música en directo. Incluso pese a ser de noche y que al día siguiente fuese un día laborable, esa misma noche En esa misma plaza, además, está el Museo de la Ocupación, que en estos momentos, si no he entendido mal, se está renovando y está cerrado. Después de visitar la plaza del ayuntamiento, me dirigí a la plaza de la catedral porque me habían comentado que tenía una exposición de figuras de osos representativa de todos los países del mundo. Y efectivamente, es una exposición al aire libre, en una plaza justo enfrente de la catedral, donde cada uno de los osos estaba diseñado por un artista del país al que representaba. Son unas figuras pintadas y se supone que cada una de ellas contiene motivos que representan el país al que hacen referencia. El de España, por ejemplo, representaba la Barcelona de Gaudí, con motivos que pueden recordarnos, por ejemplo, a zonas de Barcelona como el Parque Güell. Otro lugar para visitar es la Plaza Libu, que es una de las plazas con más ambiente de Riga. Ahí hay terrazas, hay puestos de flores, música en directo, y aunque estaba lloviendo, lo cierto es que las terrazas están muy bien preparadas y que están cubiertas y tienen incluso radiadores de LED para las noches de verano letonas, que no deben ser demasiado cálidas. Y nada, desde ahí me dirigí al Monumento a la Libertad, que está todo muy cerquita. En Riga, realmente, con un día para visitar la ciudad, yo solo tuve mediodía, menos de mediodía, y aún así pude ver la mayoría de las cosas que tenía en mi lista, pero con un día entero es más que suficiente para ver la ciudad calmadamente. Es una ciudad, además, que el centro, el casco histórico, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es todo empedrado y libre de coches, con lo cual es un buen lugar para pasear. Pues como te digo, desde la Plaza Libu me dirigí al Monumento de la Libertad, que se erigió en 1935 como homenaje a los soldados muertos en la Guerra de la Independencia. Es un obelisco de 42 metros de altura con la figura de una mujer que se encuentra en una explanada muy cerquita también de la Ópera de Riga y del río. Era un domingo y había familias paseando en canoa. En este parque que os digo, que está a los dos lados, porque el obelisco está justo en el medio, el Monumento a la Libertad, en este parque hay, como os comentaba, canoas, hay un embarcadero, está la ópera y el ballet nacional, que data de 1863. A pocos metros de allí, y muy cerca de mi hotel, se encuentra la iglesia de San Pedro, que además es muy conocida no solo por la iglesia en sí, sino porque muy cerquita de ella, a su lado, hay una estatua que hace referencia al cuento de los hermanos Grimm, los músicos de Bremen. Es una estatua de bronce que se construyó en 1819 y en sí lo que podemos ver es un burro, un perro, un gato y un gallo. Y esos eran los músicos de Bremen, tal y como aparecían referenciados en los libros de los hermanos Grimm. ¿Por qué esa estatua en Riga? Pues porque Riga fue fundada por un obispo que precisamente venía de la ciudad de Bremen. Y conmemorando esto, la ciudad de Bremen le regaló a Riga, en 1990... esta estatua que ahora se puede ver al lado de la iglesia de San Pedro. Uno de los lugares que me hubiese gustado visitar, pero que por desgracia no tuve tiempo, porque cierra muy tempranito, cierra sobre las 5 o las 6, es el Museo de Arte Nouveau de Riga. Por lo que sé, la entrada cuesta unos 9 euros. Y creo que si no eres muy muy aficionado a ese estilo en particular, puede ser un precio bastante alto para visitar el museo. Pero lo que sí puedes hacer, y además es gratuito, es visitar la escalera que da acceso al museo. Es una escalera impresionante, de la que se pueden tomar fotos. Yo he visto algunas fotos en Instagram preciosas y es totalmente gratuito. Se puede subir por la escalera y sacarte la foto sin necesidad de comprar la entrada al museo. Con respecto al alojamiento, te doy dos opciones en las que yo he estado. La primera vez que fui a Riga me alojé en el Radisson Blu Elizabeth, que está en la calle del mismo nombre, y en las Elizabeth. Y hay varios Radisson Blu en Riga, con lo cual el nombre exacto es muy importante, sobre todo para indicárselo a los taxistas. Tenlo muy en cuenta si vas a reservar uno de los Radisson Blu. Y es un hotel muy moderno, un hotel que está en la zona comercial, en la zona de negocios, la calle principal con todas las tiendas, es en el centro. No está muy alejado, pero está en una de las zonas más modernas. Y pues hay muchos restaurantes alrededor y se puede visitar desde ahí la ciudad a pie sin ningún tipo de problema. El precio aproximado fueron unos 175 euros la noche, con el desayuno incluido aproximadamente. Bueno, hay que tener en cuenta que es un hotel ya prácticamente, es un 4 estrellas, prácticamente hablamos de un hotel de lujo. Y la estancia muy cómoda, la habitación perfecta. Y en esta ocasión me quise quedar en el casco histórico, además el Radisson Blu estaba completo, y elegí el Welton Centrum Spa and Hotel. Es un hotel, como digo, que está en el centro histórico, es un hotel mucho más pequeñito, y pese a ser también de 4 estrellas y tener un spa, pues bueno, no es tan impresionante como el Radisson. Aún así, está muy bien, la habitación era amplia, el desayuno estaba más que correcto, había un montón de opciones, tanto de salado como dulce, había bollería, había comida fresca, había fruta, yogures. Y además este hotel estaba muy cerca de la estación de bus, lo cual posteriormente fue bastante importante por cómo se desencadenaron los acontecimientos. El precio aproximado es de 125 euros la noche, incluyendo el desayuno. Hay que tener en cuenta que en esta ocasión estaba yendo en agosto. Con respecto a la comida, puedo hacer dos recomendaciones. La primera vez que estuve en Riga, uno de los restaurantes que me gustó fue el restaurante 3, se llama así, Restaurant 3. Y es un restaurante que ofrece un menú degustación que quiere ser entre clásico y vanguardista y que ofrece comida típica de Letonia mezclada con un toque italiano. Estaba muy bien, el precio era un poquillo elevado. Sabemos que en estos restaurantes de degustación normalmente son porciones pequeñas, varios platos, pero pequeñitas. Pero bueno, estaba bien, se puede recomendar. Y en esta ocasión, un descubrimiento fue el restaurante, creo que es un grill o Bar y Grill, o Grill y Bar, o algo así se llama, Ogle, O-G-L-E. Y lo bueno que tenía este restaurante es que tenía muchas opciones vegetarianas, el precio estaba muy bien, estaba en una de las calles principales, muy cerquita de la iglesia de San Pedro. En mi caso, los platos que pedimos fue hummus para compartir y una tabla de quesos, que estaba muy bueno, tanto el queso como el hummus. Y luego, de primero, una hamburguesa de pato con queso brie, y unos tagliatelle negros con tomates secos y espinacas. Estaba muy bueno. Bueno, también tomamos unas bebidas. Estaba todo muy muy bueno. Además, como os digo, la terracita afuera con los calefactores. Y la temperatura era súper agradable. Se estaba muy muy bien allí. Y el precio total fueron unos 52 euros. Con lo cual creo que está bien para el tipo de comida que era. Para el tipo de zona tan turística que era. Y el ambiente que tenía. Algunas curiosidades sobre Letonia es, por ejemplo, que el país tiene más de 12.000 ríos y de esos 12.000 ríos, solo 17 tienen una longitud de más de 90 kilómetros. En Letonia también hay 3.000 lagos y está entre uno de los países con la conexión a internet más rápida del mundo. Respecto a la ciudad de Riga, cabe destacar que el 40% de la población es rusa, lo que hace que, pese a que el letón sea el idioma nacional o el idioma oficial, el ruso se hable muchísimo en la ciudad. El centro histórico de Riga es Patrimonio de la Humanidad y se dice que el primer árbol de Navidad se puso en la ciudad de Riga en el año 1510, así que tienen el récord de tener el primer árbol de Navidad del mundo. Bien, ¿y qué pasó luego? Pues lo que pasó luego es que no fui todo lo precavida que debía haber sido y no reservé el vuelo desde Riga con antelación. Y el motivo por el que no lo hice es porque precisamente yo iba a estar en Riga el lunes asistiendo a un evento. Y el martes tenía que decidir si volvía a España o Si, como el miércoles era festivo, quería quedarme esos 2 días en Riga o ir a cualquier otro sitio desde allí. Entonces no me decidí a última hora y cuando el lunes me puse a mirar los vuelos, el vuelo desde Riga a Barcelona estaba lleno. Con lo cual no podía volver a casa, por lo menos desde allí. Y tuve que inventar un plan B sobre la marcha, que al final he de decir que resultó mucho mejor de lo que esperaba. Lo que hice fue, bueno, a través de la aplicación de Google Maps, intentar ver más o menos las ciudades que estaban alrededor y que no había estado y me interesaba visitar. Y una de ellas fue Tallin. Había opción de ir en avión, un vuelo de 50 minutos. El precio del avión realmente no estaba mal para ser el día antes, costaba como unos 100 euros, pero el vuelo era muy muy temprano por la mañana, con lo cual, bueno, tenía que levantarme muy temprano y tenía que preparar toda esa logística que es ir al aeropuerto, ¿no? Y decidí mirar la opción del tren o el autobús. Tren no hay desde Riga a Tallin, por lo menos no puedo encontrar ninguna conexión, pero sí que había varias opciones de bus. Cuando yo voy a reservar un bus entre dos ciudades, lo que suelo hacer es utilizar uno de los comparadores o agregadores de transporte. El que suelo utilizar es goeuro.com y lo que hace este comparador es que tú introduces la ciudad de la que quieres salir, hacia dónde quieres ir, las fechas y te busca cuáles son las líneas o las compañías que ofrecen ese servicio y te lo ordena como quieras. Te lo puede ordenar por precio, te lo puede ordenar por hora. Es más o menos lo que hace Kayak o Skyscanner para vuelos, pero en este caso lo bueno de GoEuro es que te busca autobús, tren y vuelo todo de una vez. Pero yo realmente solo lo utilizo para mirar los autobuses o los trenes en alguna ocasión. Y bueno, pues vi que había un autobús de la compañía Ecolines que salía a las 6:30 de la mañana y llegaba a Tallin a las 10:45 y costaba 18,20 euros. Un poco más temprano de lo que a mí me hubiese gustado, pero teniendo en cuenta que yo tenía el martes para ir a Tallin y que tendría que volver desde Tallin a Barcelona el miércoles, pues quería intentar estar allí lo más temprano posible para poder ver la ciudad. Había leído en algunos foros que esta compañía no es la mejor para viajes largos, en este caso eran 4 horas y cuarto, una cosa así, 4 horas y media. Lo cierto es que iba con bastante malas expectativas y el autobús estaba muy bien. El autobús era muy nuevo, los asientos eran muy cómodos, no iba lleno, con lo cual yo pude tener 2 asientos libres. Tenía pantallas, lo que no tenía era wifi ni enchufes, pero bueno, el trayecto fue bastante cómodo de hecho. Cuando reserváis billetes de autobús, normalmente es necesario imprimir los billetes o si reserváis con alguna empresa de autobuses, como por ejemplo Flixbus, que se está haciendo muy grande ahora mismo en Europa, tiene una app a través de la cual puedes registrar tu reserva y con un código QR directamente el conductor tiene la posibilidad de leerlo. En este caso yo tuve que imprimir el billete, con lo cual tuve que hacerlo en el hotel, pero es algo a tener en cuenta porque pueden denegarte la entrada si no tienes el billete en papel. Otra cosa importante también, el tema del equipaje. Las empresas de autobuses están empezando también a cobrar por equipaje. Ecolines, por ejemplo, en esta ruta me permitía llevar un bulto de mano y una maleta de 20 kilos en bodega, sin ningún tipo de coste, pero si quería otra maleta extra ya me costaba 20 euros. Y como todo esto fue más o menos así de última hora, lo que hice fue, cuando estaba en el bus, consultar cuáles eran los lugares para visitar en Tallin. Porque el plan era llegar a las 10:45, a las 11 de la mañana y directamente empezar a patear la ciudad. Y lo dicho, llegué sobre las 11 y lo primero que vi en el mapa es que de los sitios que yo quería visitar, el más cercano a la estación de autobuses era el Parque Kadrioru. Te voy a dejar como siempre enlaces de todos estos lugares en la página web. En este caso las notas del episodio estarán en pistadeaterrizaje.com/Riga-Tallin-Helsinki, tal como suena. Bien, pues este parque estaba más o menos a 15 minutos de la estación de autobuses, todo a pie. En Tallin no utilicé el transporte público porque más o menos todo se puede visitar a pie, al igual que en Riga. Y este parque es el más grande de la ciudad. Es un parque que está abierto desde el año 1700 y algo, y allí se edificó el Palacio del Zar Pedro el Grande tras la conquista rusa. También hay un anfiteatro al aire libre que data del año 1960 aproximadamente. Y un dato curioso de este parque es que en 1989 se reunieron allí más de 250.000 personas y juntos realizaron una gran exhibición antisoviética que condujo a la independencia de Estonia unos años después. A esta revolución se llama la Revolución Cantada, porque precisamente se hizo en el anfiteatro y fue una manifestación pacífica con el baile y la canción como elemento común. En este parque se encuentra también la oficina presidencial del presidente de la República de Estonia. Creo que cuando yo llegué el presidente se encontraba allí porque había muchísima seguridad, coches oficiales con las lunas tintadas. De hecho, algo que me sorprendió de Estonia fueron los coches. Una gran mayoría de los coches eran último modelo. Todo lo que era el centro de Tallin eran unos coches de muy alta gama y eso me impresionó bastante. Bien, desde el Parque Kadrioru hasta el centro de la ciudad, hasta el casco histórico, se puede caminar, es aproximadamente una media hora, o también hay la posibilidad de tomar un tranvía. En mi caso, como no tenía prisa, fui caminando y visitando a la vez algunos de esos puntos que habían marcado en mi Google Maps que quería visitar. Uno de ellos, por ejemplo, es el monumento Rusalka, que se encuentra justo en uno de los extremos del parque, hacia el mar, y que fue erigido en 1902 por el aniversario del hundimiento del buque de guerra ruso del mismo nombre, Rusalka, en 1893. Bien, después de esto me dirigí ya hacia el hotel para poder dejar la mochila que llevaba. En este caso reservé el Hotel Bravo, que también es un hotel con spa. Está en la zona que se llama Alia, que es la zona del centro, está muy cerquita de la plaza Raikoja. Estoy diciendo todo como se escribe, no tengo ni idea de cómo se pronuncia. Pero está muy muy cerquita del centro y la verdad es que el hotel está muy bien. Creo que era un hotel de 3 o 4 estrellas. Todas las habitaciones dan la oportunidad de acceder al spa, donde hay sauna, hay piscina, hay gimnasio también. Y la verdad es que el hotel estaba bastante bien conservado, moderno y en una zona muy buena. Problema, el precio. Una noche en este hotel me costó 80 euros, 80,10 exactamente, y lo normal es que los precios en Tallin estén sobre los 40 euros aproximadamente. ¿Por qué me costó el doble? Bueno, pues por el segundo error que cometí al planear o no planear este viaje, que fue informarme sobre los eventos que estaban ocurriendo en la ciudad en esos días. La noche que pasé en el hotel era la noche del 14 al 15 de agosto y hasta que llegué allí no me enteré, además por un compañero, de que la ciudad estaba siendo sede de la final de la Supercopa de la UEFA entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Con lo cual, muchísimos eventos por todos lados. En la Plaza de la Libertad tenían un montón de stands y estaban mostrando los trofeos de la Supercopa, había muchísima gente, tenían actividades, había niños jugando al fútbol, niñas también, había un partido de niñas. Y bueno, ese es el otro error. Si planeas viajar a algún sitio, infórmate antes de los eventos que pueda haber en la ciudad, porque a no ser que vayas específicamente para esos eventos, en cuyo caso no te queda otra que pagar el precio que piden, si no vas para esos eventos a lo mejor puedes evitar esas ciudades o esas fechas y evitar pagar el doble por una noche de hotel, como fue mi caso. Lugares que visité en Tallin. Como digo, la Plaza de la Libertad, donde tenían todos los stands y las pantallas gigantes para la Supercopa. Luego estuve en los bastiones, que también están por allí por la zona, los bastiones de Tallin y los túneles, que uno de ellos es una torre de artillería, creo que es del siglo XV, que medía más de 38 metros y las paredes de esa torre de artillería tenían 4 metros de ancho. Se usaba para defender la ciudad, lo que en esos momentos era la ciudad, del enemigo. Y se pueden visitar, creo que la entrada cuesta unos 5 euros. En mi caso lo vi desde fuera, pero bueno, creo que incluso así es bastante interesante y hay pancartas informativas también. Y después de los bastiones me dirigí a la Catedral de Alejandro Nevsky, que es una catedral ortodoxa, que además es Patrimonio de la Humanidad desde 1997, como todo el casco histórico de Tallin, que también es Patrimonio de la Humanidad. Esta catedral fue construida entre 1894 y 1900, cuando Estonia todavía era parte del Imperio Ruso. Además, una vez que el Imperio Ruso cayó y Estonia se independizó en 1991, la catedral fue totalmente reformada y restaurada, pero siguiendo el patrón original, con lo cual se puede ver un cambio de estilo bastante importante con respecto al resto de edificios de la ciudad. Podemos decir que el epicentro del casco antiguo es la Plaza Raikoja, y ahí es donde están todos los restaurantes, con las terrazas, las calles, como digo, empedradas, en subida y en bajada, y ahí, desde ahí es el epicentro y es donde más o menos está todo interconectado. Algo que me gustó mucho de Tallin fueron los miradores. Tallin tiene dos miradores, los más conocidos, uno se llama Patkuli y el otro se llama Kotuotsa. Y desde estos miradores, que obviamente están elevados, por eso son miradores, desde estos miradores hay unas vistas impresionantes de la ciudad. Tanto la Catedral de Olaf, como se puede ver el mar, se puede ver los aviones prácticamente aterrizando, muy muy cerquita del aeropuerto. Y desde ahí hay unas unas vistas impresionantes y se pueden tomar unas fotos muy muy chulas. Con respecto a mis impresiones de Tallin, me dio una impresión de ciudad extremadamente limpia, las calles estaban muy muy limpias, me dio una impresión de una ciudad organizada. También que para dejar la ciudad tuve que tomar un taxi. No me dio esa impresión de tener que negociar con el taxista. Cuando subí al taxi, el taxista ya tenía el taxímetro puesto. Me dio la impresión de una ciudad segura y organizada. Algo que no me gustó, y no sé si es por la temporada en la que he visitado, es el número ingente de avispas. Yo que no le tengo mucho cariño ni respeto a los bichos, lo pasé un poquito mal, porque había muchísimas avispas en cualquier sitio, no hacía falta que estuvieses en un parque o en una zona de agua, en una fuente, no, en cualquier sitio, y me sorprendió mucho la cantidad de avispas. No sé si era por eso, porque estamos en verano y quizás es la temporada. Sí que es cierto que en el parque Kadrioru había una de las placas que estaba de... bueno, no eran avispas en este caso, eran abejas. Una de las placas indicaba que había 3 colmenas de abejas que había traído, creo, el presidente y que estaban a su cargo, ¿no? Como algo simbólico de la importancia de las abejas y la importancia de la labor que ellas realizan. Pero el resto no eran abejas, el resto eran avispas y además avispas gigantes. Era una temporada también de cambio de clima. Estaba más o menos a 21 grados el 14 de agosto, pero creo que era una temperatura agradable y que quizás ayude a la proliferación de las avispas, no lo sé. Y luego también algo que me sorprendió, los cuervos en el parque. En el primer parque en el que estuve, creo que nunca había visto un cuervo tan de cerca. Y había muchos. Además se acercaban bastante a los... Había muchos niños también y los cuervos se acercaban bastante a los niños. No vi una actitud agresiva, pero sí que... No sé, te ponía un poco incómodo, ¿no? De la forma que se acercaban, sobre todo si tenías comida. Pero bueno, no vi nada raro y a los locales no parecía molestarles tampoco, por lo que tampoco le di mucha más importancia, aparte de mirar continuamente si me seguían y si me iban a dar un susto o no. He tomado nota de algunas curiosidades de Estonia como país que me gustaría comentar y que creo que son importantes si piensas viajar a Estonia próximamente. Lo primero es que hay que tener mucho cuidado con las multas. La policía puede ponerte una multa si cruzas en rojo o si por la noche, a partir del atardecer o por la noche o en invierno, cuando los días son mucho más oscuros, no llevas un reflector colgando de tu cuerpo. Uno de estos son como llaveritos con diferentes formas y que si viene un coche refleja la luz para que te vean. Y creo que la multa por no llevar uno de estos puede llegar a los 400 euros, mientras que la multa por cruzar en rojo son unos 12 euros aproximadamente. Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Otro punto importante es el tema de las tarjetas de crédito. Se puede pagar con tarjeta de crédito o débito en cualquier sitio. Y a mí personalmente, además pagando en euros, no me han cobrado ningún tipo de comisión por utilizar la tarjeta de crédito. Así como en Riga era mucho más difícil conseguir sitios en los que se pudiese pagar con tarjeta de crédito, en Estonia no había ningún tipo de problema. Otra cosa que me llamó la atención, sobre todo nada más desembarcar en Estonia, fue la gran cantidad de niños pequeños que había por todos lados. Fui a este parque desde la estación y durante el camino e incluso en el parque había muchísimas familias con niños. Estamos hablando de un martes a las 12 de la mañana, o sea, un día laborable y un día normal. No sé si ya de escuela, porque sí que es cierto que en los países más nórdicos terminan o empiezan el curso escolar antes que en los países más del sur de Europa, como Portugal, España o Francia. Pero muchísimos niños por todos lados, muchísimas mamás con carricoches y papás y mujeres embarazadas también. Y estuve consultando cuál es la ley, ¿no?, de la baja por maternidad o por paternidad en Estonia. Y efectivamente, creo que posiblemente tenga que ver porque los papis y las mamis tienen 3 años de baja por maternidad. Otra cosa que me ha parecido curiosa es que Estonia tiene 1.521 islas. Yo no he oído hablar de ninguna de ellas así como particularmente interesante para visitar. No sé si están todas habitadas, supongo que no. Y luego, algún otro de los datos que he tenido sobre el país es que tiene más de 1.100 lagos y 11.000 humedales. Y además es el país que mayor cantidad de cráteres de impacto tiene. O sea que se supone que es el país donde caen más meteoritos del mundo. Un dato curioso. Y otro dato curioso es que el himno nacional, la melodía, no la letra, pero la melodía del himno nacional es exactamente igual que la del himno nacional de Finlandia. Son dos países que están muy cercanos geográficamente y también culturalmente, y bueno, me ha parecido curioso también. La iglesia de San Olaf, que os comentaba antes que se puede ver desde el mirador, era el edificio más alto del mundo, esto en el siglo XVI. Tenía 159 metros de altura y ostentaban el récord del edificio más alto del mundo. Nos habíamos quedado en Tallin el día martes, creo que era el día 14 de agosto, y el vuelo, yo tenía ya el vuelo reservado, para el día 15 a la 1 de la tarde aproximadamente. El martes por la noche estaba mirando el mapa e intentando decidir qué otras cosas podía hacer por la zona, y se me ocurrió consultar cuánto tiempo tardaría un ferry en cruzar el mar Báltico entre Tallin y Helsinki. Porque Finlandia es uno de los países que siempre he querido visitar, pero que nunca me ha quedado lo suficientemente a la mano. Yo tengo algunos compañeros de Finlandia y siempre me habían dicho que Helsinki no es una ciudad especialmente bonita, que no es una ciudad especialmente turística, ni tiene como muchos encantos, ¿no? Como pueden ser otras ciudades europeas, como Praga o Budapest, que quizás no son tan conocidas como un Londres, un París, un Barcelona, pero que, bueno, tienen sus zonas que visitar y estás entretenido durante el tiempo que estés ahí. Entonces siempre había escuchado como opiniones, no negativas, pero bueno, más o menos indiferentes hacia Helsinki. Y pensé que ya que estaba en Tallin y que por esas opiniones precisamente no iba a dedicar un viaje entero, no iba a planear un viaje en ir a Helsinki precisamente, pues decidí que si lograba encontrar un ferry que me fuese bien de tiempo, pues quizás podría cruzar al otro lado y cambiar el vuelo, y en lugar de salir desde Tallin, que además tenía 6 horas de escala en Oslo o en Suecia, por ahí, salir desde Helsinki, porque había visto que había un vuelo directo desde Helsinki a Londres con una escala tan solo de 50 minutos y luego a Barcelona. Entonces pues me puse a investigar y efectivamente encontré una página web que se llama directferries.com, que es más o menos como lo que te comentaba antes de GoEuro. Lo que hace es listarte todas las empresas que operan esa ruta y te las organiza por hora, por precio o por lo que tú quieras. En este caso el que más me convenía era un ferry de la compañía Ekerö, que salía a las 6 de la mañana y tardaba aproximadamente unas 2 horas y cuarto en llegar a Helsinki. Esta página está bastante bien, como digo, para ver todas las opciones, pero si utilizas esta página lo que te recomiendo es que paralelamente consultes en la página web de la compañía, porque en esta página el precio del ferry eran 20 euros y además cobraban unos 3 euros de costes de servicio, con lo cual se me quedaba aproximadamente 23 euros, que no está nada mal, me pareció un precio más que razonable, pero a base de mirarlo en la página web de Ekerö directamente, pude conseguirlo sin ningún tipo de comisión de servicio o de costes de servicio, y además más barato que el precio inicial que decía la otra página web. Con lo cual pude viajar desde Tallin a Helsinki por 15 euros. La mitad de esos 7 euros que me ahorré los invertí en un taxi, porque además cuando salí del hotel el miércoles por la mañana estaba lloviendo, así que decidí tomar un taxi y pagué 3,50 euros para que me llevase a la terminal. Otra cosa a tener en cuenta con los ferries: depende de la compañía que los opere y depende de la hora, hay que reportar en la terminal, o sea, el pasajero tiene que estar en la terminal a una hora u otra. Por ejemplo, en este caso, el que yo tomé a las 6 de la mañana, tenía que estar todos los pasajeros embarcados a las 5:30. Entonces, es importante mirarlo, porque este, como digo, era media hora antes, y sin embargo, había otro ferry que creo que era a las 8 de la mañana, en el que indicaba que había que estar allí al menos hora y media antes. Además, creo que son súper estrictos con esto, porque el ferry tenía, en principio, en el billete, la hora de salida a las 6 de la mañana, y salimos a las 6:10. Con respecto al ferry, al barco, estaba bien, había, creo que eran 5 plantas, 2 de ellas eran para coches, y 2 de ellas, una era para tripulación, otras 2 y creo que la parte de arriba era para los pasajeros. Había muchísimas tiendas, había máquinas tragaperras, había restaurantes, diferentes tipos de cafeterías. Tú llegas y eliges donde más te guste, aunque sea una cafetería, no tienes por qué consumir de allí, sino que puedes consumir tu propia comida y te sientas allí en la mesa o en uno de los sofás y nada, a hacer el trayecto. Y la parte de arriba está al aire libre, lo que pasa que en este caso eran las 6 de la mañana y además hacía bastante frío, estaba lloviendo y no había demasiado movimiento. Entonces, llegué a Helsinki a las 8:15 de la mañana y solo tenía esa mañana para ver Helsinki porque mi vuelo salía, si no recuerdo mal, a las 5 de la tarde. más o menos que elegí, y tengo que decir que no me costó mucho elegir porque mis compañeros tenían razón y tampoco es que haya muchísimas cosas que ver en Helsinki, pero en una mañana lo que pude ver fue el Ateneum, que es el museo de arte, está justo enfrente de la estación de tren y es un edificio que data de 1887. Por cierto que para llegar allí había como unos 50 minutos de caminata y decidí tomar uno de los tranvías. Helsinki es otro mundo con respecto a precios. El tranvía desde la terminal de pasajeros, desde el puerto, hacia el centro de la ciudad cuesta 5 euros. Creo que hay opción de un pase diario que cuesta unos 9, 8, 9 euros, pero bueno, en ese momento tampoco pensaba, puesto que el centro es pequeñito y hay poquitas cosas para ver, tampoco creía que me conveniese tener un ticket diario. Pero sí, me pareció extremadamente caro, 5 euros para un trayecto de 20 minutos en un tranvía. Luego estuve en un parque que se llama Esplanadi, o Espla, que lo llaman también, o Espa, que es un parque urbano que diseñó el arquitecto Karl Engel en 1818. Este arquitecto es el mismo que diseñó la Catedral de Helsinki y la Plaza del Senado, que está rodeando la catedral. La Catedral de Helsinki realmente es el símbolo de la ciudad, es esta catedral blanca que si buscas Helsinki en Google, en las imágenes, es esta catedral blanca impresionante que se encuentra en lo alto de una escalinata. Y la verdad es que es preciosa, es un estilo neoclásico, es el edificio más distintivo de la ciudad y es una catedral cristiana luterana. Y se construyó entre los años 1830 y 1852, es decir, que tardaron 22 años en construir esta catedral. Se dice que 350.000 personas la visitan anualmente. Hay dos catedrales principales en Helsinki, una es esta y la otra es la Catedral Ortodoxa, que esta ya está diseñada por un arquitecto ruso en el año 1862, es posterior a la que hablábamos antes, a la Catedral de Helsinki, y que está inspirada en motivos moscovitas del siglo XVI. Está construida en ladrillo rojo y destaca sobre todo porque tiene muchísimas cúpulas, no sé si tiene 12 o 13 cúpulas, creo que son 13, porque creo que representa a los apóstoles y a Cristo o algo así. Y en este caso se dice que más de 500.000 de personas la visitan cada año. A mí personalmente, estos son gustos, pero me parece mucho más bonita la Catedral Blanca. Y nada, desde allí ya yendo hacia la zona del puerto, podemos ver el Skywheel, que es una noria que está en el puerto, y a la que podemos subir para tener unas vistas de la ciudad. En este caso era tempranito, eran como las 9 de la mañana aproximadamente, o las 9 y media, y estaba cerrada. Justo al lado de la Skywheel, de la noria de Helsinki, hay un sitio bastante curioso que se llama Alas Sea Pool, Alas Piscina del Mar. Además, hacen bastante marketing de este complejo como el único espacio de Helsinki donde hay permanentemente 27 grados, en invierno o en verano. Y esto lo que es un complejo que además, como si fuese un club, como los típicos club de golf que tenemos en otros países, pues en este caso es un club cuya sede cuenta con tres piscinas que están construidas en el mar. Se abrió hace un par de años aproximadamente. Si estás paseando por la zona de la Plaza del Mercado, puedes ver a la gente nadar. Y están nadando, es una piscina, es un recinto cerrado. No cerrado, no tiene paredes, ni cristaleras, ni nada, pero está delimitado, pero es una piscina en el mar. Por los datos que he podido leer, en este caso en Wikipedia, tiene más de 320.000 visitantes al año. Y nada, de ahí a la Plaza del Mercado, es uno de los puntos también bastante reconocibles de Helsinki, porque es donde venden los frutos rojos y la comida típica finlandesa, pastas, galletas, como pequeños puestos callejeros donde cocinan la comida. Y luego está toda la parte de la zona donde venden los frutos rojos. La verdad es que tenía toda una pinta increíble, pero están muy muy caras. Una pequeña cajita de arándanos o de frutas mezcladas, que serían aproximadamente 250 o 300 gramos, costaba más de 5 euros. Y luego está el Mercado Antiguo, que es un edificio que creo que se construyó en el año 1889 aproximadamente y que empezó con 120 puestos. Es un edificio alargado que tiene como dos pasillos principales. Hay varios puestos de restaurantes para poder comer, tienen mesas puestas para que la gente coma allí en el restaurante. Y como digo, me lo esperaba más grande. Quizás precisamente por eso, porque tienen barra y mesas, se hace todo como un poco estrecho y había también bastante gente, bastantes turistas. Y nada, desde la propia Plaza del Mercado, algo que sí me pareció interesante es que tenemos varios barcos que en un trayecto de aproximadamente media hora pueden llevarte hacia una de las islas. Bueno, es un complejo de islas, se llama Suomenlinna, que si no recuerdo mal, la traducción del finlandés es el castillo finlandés. Antes se llamaba Sveaborg, es el nombre sueco porque esa parte estuvo invadida por los suecos también. Pero bueno, los finlandeses le cambiaron el nombre. Sveaborg significaba castillo sueco, ellos le pusieron el nombre Suomolina en finlandés, que significa castillo finlandés, y es una fortaleza militar que está construida sobre 6 islas. Es patrimonio de la humanidad de la UNESCO también, y Suecia la mandó construir en 1748 para intentar evitar el expansionismo ruso. Se construyeron murallas, hay un castillo, se puede ver cómo los cañones están orientados hacia el mar, pasan los barcos, los ferries grandes, los cruceros grandes, te pasan, nada, al lado. Durante la Guerra de Finlandia, en 1808, se rindió la fortaleza a Rusia. Y esto facilitó que Rusia pudiese conquistar el resto de Finlandia. Entonces es un enclave muy importante históricamente, incluso actualmente, ¿no? Algunos datos sobre Finlandia como país que me han sorprendido es que se conoce a Finlandia como el país con menor índice de corrupción y mayor índice de democracia del mundo. Es un país, por ejemplo, donde los sueldos son públicos. Y en esta misma línea, algo más que me sorprendió es que las multas, por ejemplo, de tráfico, van en proporción a tu nivel de ingresos. Y, por ejemplo, al parecer, había leído en internet que a alguien le habían puesto una multa por mal aparcamiento que había tenido que pagar 170.000 euros por esa multa. Cosas curiosas también, la sauna. La sauna, que hoy en día es algo que se utiliza a nivel mundial, se inventó en Finlandia. Los finlandeses son los mayores bebedores de café del mundo. Y Finlandia es el país más boscoso de Europa. Con respecto al idioma, el finlandés tiene la palabra más larga del mundo, que creo que hace referencia a algún tipo de batallón militar. Y luego, algo que me sorprendió y no me esperaba, pero tiene una explicación, es que Finlandia es el tercer país con más armas per cápita, después de Estados Unidos y Yemen. Esto me sorprendió, sobre todo cuando hablamos de que es un país con menor índice de corrupción, mayor índice de democracia del mundo. Es interesante porque, al parecer, están en el tercer puesto porque hay gran número de cazadores en Finlandia. Otro tema interesante de Finlandia, que recuerdo que leí además en un vuelo nacional en España, es que los finlandeses tienen algunas costumbres, como por ejemplo que a los recién nacidos se les coloque dentro de una caja de cartón y duerman ahí durante unos días. Creo que incluso hay una tradición de sacarles a la calle dentro de la caja de cartón, y que se cree que el hecho de pasar esos minutos en la calle cuando son tan bebés, prácticamente recién nacidos, hace que no se enfermen, que no tengan catarros o gripes cuando se hacen mayores. Y bueno, mi impresión sobre Helsinki como ciudad, me ha parecido una ciudad bonita, bueno, algo para hacer durante un día si estás por la zona, pues sí. Una ciudad cara, en general todo era bastante caro, muy organizada, muy puntual, muy organizado el transporte público, y bueno, pues que no hay mucho que ver. Que en principio es una ciudad para hacer en combinación con algo, yo no iría una semana a Helsinki, no. Y bueno, desde la estación de tren directamente hay un tren que te lleva al aeropuerto. El precio vuelven a ser unos 5 euros aproximadamente, pero bueno, es bastante cómodo, es bastante rápido, creo que unos 20-25 minutos, porque el aeropuerto de Helsinki no está en la ciudad de Helsinki, está en una ciudad que está cerca, que se llama Vantaa. Y el tren, pues eso, muy cómodo, también muy puntual, con enchufes para poder cargar el teléfono móvil, y creo que incluso tenía wifi. No sé si lo llegué a utilizar, pero creo que tenía wifi también. El aeropuerto de Helsinki, muy muy concurrido. Repito, no sé si porque precisamente coincide con la temporada donde los finlandeses terminan sus vacaciones y ya vuelven a la rutina de trabajo y colegio, pero muy muy concurrido, mucha gente en el aeropuerto, era bastante difícil incluso caminar. Y sin más, desde allí tomé un avión de Norwegian de vuelta a Barcelona, vía Londres. Además era un Boeing Max, uno de los aviones nuevos, muy cómodo. El vuelo iba completo, pero muy cómodo, mucho espacio personal, mucho espacio para las piernas y se veía un avión bastante nuevecito. Y en Londres tenía una escala de 50 minutos, pero bueno, el vuelo a Barcelona se retrasó bastante. Parece ser que ese avión ya lleva con retraso en las operaciones anteriores. Y finalmente tuvo un retraso aproximadamente una hora y media y llega a Barcelona algo más tarde de lo previsto. Pero en general, bien, sin ningún tipo de problema. Hay algunos errores que creo que he cometido al organizar esta escapada así de última hora y que quería comentar también. Alguno de ellos es, por ejemplo, que los vuelos no los planeé con antelación y por lo tanto, cuando quise volver a Barcelona desde Riga, no tenía vuelo para volver. Eso es un problema si al día siguiente tienes que trabajar. En mi caso, lo veo de una forma positiva. tuve la oportunidad de visitar otras dos ciudades que no tenía planeado visitar. Al estar el vuelo desde Riga completo, miré la opción de Tallin y como digo, era un vuelo que estaba disponible, pero tenía 6 horas de espera en Oslo y decidí ir por la opción de Helsinki, que así me daba la oportunidad también de visitar la ciudad. Los hoteles también los reservé sin antelación. Creo que dentro de lo que cabe no está mal, porque bueno, 80 euros, era temporada alta en una ciudad donde había un evento importante. Entonces bueno, creo que dentro de lo que cabe el hotel estaba muy bien, el desayuno estaba bien también. Así que, pues bueno, es lo que hay. Otro error, no consultar los eventos. Bueno, en este caso era importante tener conocimiento sobre ese evento, pero bueno, no salió tan mal. El clima, muy importante. No vayas de rey o reina del verano, como yo, a una ciudad donde hay 15 grados a partir de las 7 de la tarde y 20 grados el resto del día. Luego otro punto importante, llevar en papel todas las confirmaciones o por lo menos apuntados los números de reserva, números de confirmaciones de hoteles, el número de reservas si vas a tomar un vuelo, un autobús, un tren. Tengo una amiga que me contaba a este respecto que cuando ella viajó a Bergen, en Noruega, cuando llegó hacía tantísimo frío que el teléfono no le respondía. Y ahí tenía todas las confirmaciones de los hoteles. Además, ahora mismo está en auge también el tema del self-check-in en los hoteles. Pues la facturación por ti mismo en el hotel a través de máquinas. Y para eso necesitas tu código PIN para poder facturar, ¿no? Entonces es importante llevar todo eso apuntado. Porque sí que es cierto que la tecnología está ahí para ayudarnos, pero en muchas ocasiones podemos tener un problema si algo falla. Si nos quedamos sin batería, si no tenemos internet, o si en este caso el teléfono no enciende porque hace muchísimo frío fuera, ¿no? Aún así, como digo, me quedo con lo positivo. Ten siempre un plan B, ten siempre alguna alternativa apuntada, porque es posible que tu opción A no salga, sobre todo si lo estás reservando a última hora. Sé flexible, tienes que estar preparado para lo inesperado. Tienes que estar preparado para que no haya plazas en el vuelo, para que no haya plazas en el autobús o para que ese monumento que querías ver esté cerrado por obras. Entonces, bueno, esto es importante. También ajustar el presupuesto por otros lados. Pues, por ejemplo, en Estonia me limité a comida normal, a puestos en la calle también, que la comida estaba bastante buena. Y pues más o menos tienes que ajustar, ¿no? Si vas a pagar más en el hotel, pues quizás tengas que ajustar tu presupuesto en comidas o en atracciones. Otro consejo que te doy es que utilices los comparadores. Los comparadores de vuelos, los comparadores de hoteles, los comparadores de autobuses, trenes o lo que sea. Aunque los utilices, siempre, siempre, siempre consulta la página web de la aerolínea, de la compañía de autobuses, de lo que sea. Utilízalos, pero utilízalos como una guía. Yo nunca reservo a través de estos comparadores porque prefiero hacerlo directamente con la aerolínea. En Europa, si viajas por Europa, no pienses solo en los vuelos. Hay muchas ciudades en Europa que están muy cerca las unas de las otras. Siempre ten en cuenta que tienes otros medios de transporte. Quizás en otros países como Estados Unidos, Canadá, China, que son mucho más grandes, es más difícil hacer este tipo de trayectos por tierra, pero en Europa puede ser bastante más sencillo hacer este tipo de trayectos por tierra. Otro consejo, no reserves demasiado rápido. Estamos hablando de un viaje de última hora, estamos hablando de que has visto un vuelo que te interesa, un hotel que te interesa o te has decidido y quieres ya reservarlo todo. Primero, asegúrate de que todo está disponible. No reserves el hotel hasta que no tengas el vuelo y no reserves el vuelo hasta que no hayas mirado hoteles. Intenta hacer un itinerario de todo lo que vas a querer cubrir durante esa estancia, porque necesitas pensar en el plan completo. Necesitas asegurarte de que vas a tener un hotel, de que vas a tener un vuelo o un tren y posibilidad de llegar a la ciudad y de irte de la ciudad también. Entonces, aunque lo vayas a reservar luego por separado, aunque no reserves ida y vuelta, que bueno, vayas en avión y luego te desplaces a otra ciudad, como por ejemplo hice yo, aunque todo eso lo tengas que reservar individualmente, asegúrate primero de que es reservable, de que hay plazas y de que puedes hacerlo de esa manera que estás pensando. Y por último, algo también a tener en cuenta es, fíjate si tienes millas. Si vas a volar con una aerolínea, fíjate si tienes millas, porque los vuelos de última hora normalmente son muy caros y si tienes algunas millas acumuladas de vuelos anteriores, puedes o bien utilizarlas para pagar parte del precio del billete o quizás incluso el billete te salga gratis. Y ya está, eso era lo que quería contarte hoy, cómo fue esa escapada express a tres ciudades en 3 días. Y a pesar de la falta de planificación, creo que salió muy bien. Y nada más, si este episodio te ha parecido interesante, te animo a que lo compartas con tus amigos y familiares. Puedes dejarme tus comentarios en iVoox, en Apple Podcast o en la página web pistadeaterrizaje.com. Y también estoy en redes sociales, en Twitter como Andrea Soafi con 2 As y en Instagram como Andrea Soafi también con 2 As. Y nada más, muchas gracias por acompañarme en este episodio y hasta la próxima.